vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden escuchar de los sábados de 10 a 13 horas en AM530, La Voz de las Madres de Plaza de Mayo. Y también nos pueden escuchar en www.madres.org o en www.agoratv.org. Somos Julián Valdés Recabarren, María Torrellas, Silvia Madía, Jorge Marlevinger, Angélica Mendoza y nuestro operador Emanuel Montero, y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida.
Comenzamos con el programa ya de resumen y les vamos a ofrecer la biografía del comandante Hugo Chávez Frías, contada por él mismo, a petición de nuestros oyentes y oyentas.
Este es el homenaje de quienes hacemos Resumen Latinoamericano al bravo pueblo de Venezuela, precisamente a 5 años de aquel 13 de abril en que el pueblo recuperó al presidente Hugo Chávez y lo instaló nuevamente en el gobierno para afianzar y acelerar aún más la revolución hacia el socialismo.
Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Yo creo que, aunque nunca, nunca, jamás perdí ni perderé mi amor y mis raíces y mi presencia física en este pueblo que está aquí, Sabaneta, el recuerdo así más lejano que yo tengo de mi padre, un hombre muy joven, llegaba en una bicicleta, y además venía rápido, y cuando iba llegando a la casa sacaba una pierna por encima y se venía en una sola. ¡Ay! Y yo lo veía, pero bueno, faraonaba ahí, y ponía la bicicleta. Mi padre ha sido un hombre muy enérgico toda la vida. Yo lo veía, lo admiraba y lo admiro muchísimo. Mi padre es afrodescendiente, negro. Mi madre, catira. Catira. Catira, pelo amarillo, llanera. Era de naciencia y crianza, como se dice. Entonces mi padre llegaba y uno salía corriendo. Papá, papá, ¿qué me trajiste? Bueno, y recuerdo el abrazo. Y nos agarraba, y a mí me agarraba y me lanzaba arriba. Y me agarraba duro. Un hombre fuerte, mi padre. Decía que tenía tres mamás. La mamá Elena, que me parió. La mamá Rosa, la abuela. Y la mamá Sara. Sara Moreno, nunca la voy a olvidar. Era una mujer muy linda que vivía frente a la casa vieja, en la calle que hoy se llama Antonio María Bayón, en Sabaneta. Y ahí llegó Sara Moreno, de no sé dónde. Y yo la recuerdo que era muy linda. Yo decía que era mi mamá también, que yo tenía tres mamás. Y Sara Moreno todos los días me preparaba una taza de este tamaño. Era grande la taza, de avena. De avena antes de ir a la escuela. Y nunca dejaba yo de pasar por casa de Sara a tomar mi taza de avena. Era muy joven y era muy linda, ¿sabes? Yo incluso, ella tenía un marido. Y llegaba por las noches. Y yo creo que me enamoré de Sara. Porque yo la celaba del marido. Nunca le dije a nadie esto. Estoy confesándolo por primera vez en mi vida. Y yo era un niño. Un niño. Pero ella me amurruñaba. Y me dormía. Y me hacía comida. Sara Moreno. Era mi tercera mamá. Mi madre, una fortaleza siempre. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora incansable, también maestra. Luego, fíjense, ella siguiendo el ejemplo de mi padre, siguió haciendo unos cursos. Mi padre seguramente la motivó. Y luego se graduó de maestra, ya cuando nos había parido a casi todos nosotros. Yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando, sobre todo ella alfabetizaba, se dedicó a la educación de adultos, y hasta me gustaba mucho ayudarla en eso. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, a la pala tapara maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otros. Cosa bonita esa. Hugo de los Reyes Chávez era maestro de escuela primaria. Y lo recuerdo además muy exigente. En alguna ocasión mi padre compró una enciclopedia autodidáctica Gillette. Creo que francesa. Yo me zambullí en esa maravilla que era aquella enciclopedia. Por ahí quedan todavía algunos libros, ¿sabes? Eran cuatro tomos. Y yo leía, y leía, y leía. Recuerdo haber leído cosas de historia universal, de geometría, de ortografía, y además muy buena porque era autodidáctica.
Bueno, ellos no estaban acostumbrados a tener unos libros grandes que tenían tantas cosas. Entonces él se metió de lleno en esa enciclopedia.
Y ahí aparecía todo un capítulo de lo que es la cultura y un curso de pintar. ¿Cómo dibujar primero? ¿Cómo comenzar? El pintor se coloca, no tengo un lápiz a la mano, pero con un lápiz uno mide la proporción, o con el dedo. Aquella muchacha que está allá, por ejemplo, uno puede medirla con este dedo así, ¿ves? Ahí está. Y si te voy a pintar a ti, entonces ya uno tiene que buscar la proporción, plasmarla en el lienzo. Yo recuerdo haber hecho de una mata, de unas ramas de guayaba, un caballete, porque en la enciclopedia aparecía un caballete. Y bueno, a mí no se me ocurrió más nada sino cortar una rama de un guayabo y hacer un caballete. Bueno, pero les decía que me llegó ese sueño, ser pintor. Y recuerdo que lo tomé con bastante dedicación. Esa infancia fue así, feliz, llena de cosas bonitas, ¿no? De colores, llena de sueños, llena de sueños. Hace poco estaba revisando algún discurso de Martin Luther King, aquel discurso donde él dijo, I have a dream.
yo tengo un sueño. Yo cuando oigo esa expresión no puedo evitar recordar los sueños que, bueno, que me invadieron desde niño. Entonces mi padre un día se trajo de Barinas a un entrenador, Tintán López. Le decían todo el mundo Tintán, como aquel famoso actor mexicano de aquellos años, Tintán. Tintán López era un tremendo pelotero y lo trajeron de entrenador para que preparara al equipo del pueblo. Lo trajeron de la ciudad y resulta que Tintán López llegó a vivir a la casita donde nosotros vivíamos. Ya no era la casa vieja. La casa vieja se cayó en un invierno y de repente Tintán nos ha sorprendido porque nos veía jugando con la pelota de goma en el patio. Él se asomaba. Nos llevó de regalo unos guantes usados y viejos, pero bueno, cuando yo agarré un guante de béisbol de los que usaban los grandes, yo dije, llegué al cielo. Y unos bates que estaban partidos, pero se le ponía un clavito, unos clavitos y un tape, y entonces servían para jugar. Y unas pelotas que uno decía de Wilson, la pelota dura del béisbol, uno le decía la pelota de Wilson, pero era la pelota dura, pues. El Wilson era la marca, pero todo el mundo le decía una pelota de Wilson. Y entonces Tintán empezó a enseñarnos a nosotros cómo se juega el béisbol. Nos dibujó allí el terreno, nos enseñaba cómo uno se tiene que colocar, cómo hay que pararse aquí con el codo aquí y este otro codo aquí para batear, cómo uno tiene que mirar al pitcher y esperar la recta por aquí, no irse con la bola alta ni con la baja, cómo concentrarse en el juego. Nos enseñó, pues. De ahí viene la pasión por el béisbol. Una pasión infinita, muy, muy grande. Muy grande, sobre todo porque se convirtió en un sueño más. Después del sueño aquel que ya les conté de ser pintor, yo oía los juegos de Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez, era para mí la locura, pues. Me lo imaginaba porque no veía la televisión, no había televisión, repito. Era mi ídolo, pues, el látigo Chávez. Y en ese año, el látigo Chávez había llegado a las grandes ligas, tenía 21 años. Y sacaba el brazo derecho como un látigo. Y una recta y una curva, extraordinario aquel muchacho, pues. Ya había llegado a grandes ligas con los Gigantes de San Francisco. Bueno, y el látigo Chávez, pues. 1968-1969. Un día de 1969, era domingo, un domingo de marzo. La abuela se fue al patio, me quedó solo, desayunando y oyendo música, Radio Barinas, música llanera por la mañana. De repente, última hora, noticia. Yo todavía que me dan ganas de llorar cuando recuerdo aquello. Yo lloré mucho. Yo sentí que el mundo se me acabó. Última hora. Era un 16 de marzo, domingo de 1969. Última hora. Accidente aéreo en Maracaibo. Un avión DC-9 de Viasa, con destino a los Estados Unidos, cayó sobre Ciruma. Todos murieron. Entre ellos, el látigo Chávez. Bueno, yo me puse a dibujar, yo estudiaba pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros. Y yo pinté la cara del látigo Chávez y lo pegué ahí al lado de mi cama, la camita. Inventé una oración que me nació. y yo todas las noches rezaba. Y al final del Padre Nuestro, que estás en los cielos, yo decía, Diosito Santo, ayúdame. Látigo Chávez, donde estés, te juro que yo voy a ser como tú. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el Látigo Chávez. Entonces comenzaron a ocurrir cosas, producto de una voluntad que despertó del dolor, ¿no? Del dolor. Yo entonces comencé a acercarme en las tardes, después de salir de clase, en vez de irme a jugar chapita o la pelota de goma frente al liceo, que no me iba a llevar a ninguna parte, yo me iba al estadio La Carolina. Y mi padre me dijo un día, Hugo, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera universitaria tienes que...? Yo le dije, bueno, me gusta ingeniería, papá. Bueno, vamos a hablar allá en Mérida. Entonces yo voy a ir a Mérida, porque mi padre y mi madre siempre la educación, ¿no? El ejemplo, cosa que nunca olvidaré. Vamos a ir a Mérida porque vamos a buscarte cupo allá. Vamos a hablar con Ángel Chávez, un tío nuestro, que profesor de la ULA. Yo por dentro, Mérida, en Mérida no juegan béisbol. Allá eso será fútbol. No, Dios mío, yo para Mérida no voy. ¿Y sabe lo que hice? Un día llegó, nunca se me olvida, un oficial al liceo a dar una conferencia. La escuela militar. Nos llevaron a todos obligados. Yo no quería. Porque yo incluso uno veía a los militares así, desde lejos. Bueno, en resumen, el 8 de agosto de 1971, entro a la escuela militar, ya entonces academia militar, en un grupo de 375 muchachos, incluyendo unos extranjeros, un grupo de panameños, compañeros, dominicanos también, un grupo de muchachos. Pero lo mío era jugar béisbol, yo estaba pendiente de cuándo comenzamos a jugar béisbol, y comenzamos al poco tiempo a jugar béisbol. Y nuestro manager era José Antonio Casanova, una leyenda. Fue manager del Caracas durante muchos años. Bueno, señores top de grandes ligas, de los campeones mundiales del 41. Y el entrenador de picheo y bateo era Benítez Redondo, Héctor Benítez Redondo, un zurdo, también de grandes ligas, otra estrella más de los años 40, claro, los 50, eran nuestros entrenadores. Yo dije, ya está, esta es la mía, pues. Cuando estos hombres me conozcan bien, yo por ahí busco el camino para hacer contacto con los profesionales y todo esto, pues. Yo lo veía facilito, ¿no? Ah, pero entonces me conseguí uniformado, un fusil, un polígono, el orden cerrado, las marchas, los trotes mañaneros, el estudio de la ciencia militar, de las ciencias generales también. Pero en fin, me gustó, chico. Me gustó el patio, me gustó Bolívar, que estaba allá al fondo, y el pensamiento grande allá, el que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Me sentí como pez en el agua, como que descubrí entonces la esencia, o parte de la esencia de la vida, mi vocación verdadera, y poco a poco, y así terminó esta reflexión, poco a poco se fue como transfigurando el sueño. Llegamos al 8 de noviembre y ese día dejamos de ser aspirantes a cadetes para transformarnos en cadetes. Por primera vez vestimos de azul, por primera vez los guantes blancos, y vino el general Osorio, nuestro director, y nos dio la daga de cadete, el arma, pues. Y entonces permiso por 2 días, porque en esos 3 meses uno no podía salir. Un poco para pagar una deuda que yo sentía que estaba teniendo, o que estaba adquiriendo, para cancelarla. Algo así. Era el espíritu que me obligaba. Yo me fui caminando desde el valle, Conejo Blanco. Caminé, primero pregunté cómo llegar al cementerio general del sur. Porque yo leí entonces que ahí enterraron al látigo Chávez. Yo iba porque tenía por dentro un nudo, como una deuda que se vino formando. El juramento aquel, la oración aquella, yo la estaba olvidando. Y ahora quería ser soldado, me sentía soldado. Y yo me sentía mal por eso, así que llegué a la tumba. Vi la cripta, Isaías, Látigo Chávez. Murió 16 de marzo 1969. Pero sobre todo, además de rezar, yo fui a pedir perdón. Yo me puse a hablar con la tumba, o sea, a hablar con el espíritu desde que rodeaba todo aquello, a hablar conmigo mismo. Es decir, estaba como diciendo perdón, perdón, Isaías. Ya yo no voy a seguir ese camino. Ahora soy soldado. Y cuando salí del cementerio, yo estaba como liberado. Yo formé parte y formo parte de esa primera oleada de muchachos que entramos a la academia militar, la vieja escuela militar, convertida en academia a nivel universitario. Veníamos ya con la secundaria aprobada. Por primera vez en la historia militar venezolana, ingresan a la academia militar muchachos bachilleres y comenzamos a formarnos entonces para ser licenciados en ciencias militares, ya de rango universitario. Pero más allá de todo lo que yo pude haber aprendido de filosofía, de la guerra, de historia económica, de historia militar, de geopolítica, estrategia y táctica, todas esas enseñanzas, hasta la ciencia militar, lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima academia militar fue a amar profunda e infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla, y cuando juré el 7 de julio de 1975 con mi sable de subteniente en el patio de honor de la academia militar, cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Alí Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. 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 La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Luis Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho. Hay que amarla, hay que sentirla. Hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida.
Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes nos pueden llamar, si quieren comunicarse con nosotros, al 4382-8847 o 4382-9327, o escribirnos por mail a resumen@madres.org. Y vamos a seguir entonces escuchando la segunda parte de la biografía, la autobiografía del presidente Hugo Chávez, contada por él mismo.
Eran dos abuelos, uno más perdido en el tiempo, un Chávez, algunos decían que era maluco porque dejó la mujer y se fue detrás del cabo Zamora, y uno no entendía, a veces uno incluso pensaba, oye, mi abuelo era un maluco, el abuelo ese, Chávez, se fue con Zamora y más nunca volvió, y dejó la mujer y los hijos pequeños. Yo me imagino que el abuelo Chávez, quien quién sabe en qué camino se quedó tirado, pudiera ser uno de los que enterró a Zamora. El otro recuerdo que brota especialmente por aquí, así como brotan esos montes con la lluvia, es el recuerdo de lo que ya les estaba hablando, el otro abuelo. Ese es mucho más cercano. Es tan cercano que uno lo siente por ahí. Tan cercano que parece que rebrota. Es el de Maisanta, el último hombre a caballo. Uno por el lado de los Chávez, de mi padre, de mi abuela, mucho más difuso y lejano, que se fue detrás de Zamora, es decir, detrás de la patria, detrás del sueño. Otro más cercano aquí, mucho más cerca, que lo siento, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, que se fue detrás del sueño. Que no era un maluco ni era un asesino. Dejó a mi abuelo pequeño con Claudina y al tío Rafael, pero no porque era maluco, ¿saben? ¿Qué va? No porque era asesino. Era un soldado revolucionario y se fue igual detrás del sueño. Y hoy no tengo ningún temor. No tuve dos abuelos malucos. Tuve dos abuelos revolucionarios. Y me ha tocado lo mío también, ¿saben? De esos abuelos he tenido una herencia. Porque esta vida que uno ha seguido ha pasado por tantas cosas, pero dentro de ella, una. Me imagino la misma situación por la que pasó aquel Chávez que se fue detrás del cabo Zamora por los caminos de la Marqueseña. Y aquel Pedro Pérez Delgado, el bisabuelo que se fue por las sabanas de Apure, alzado contra Gómez. Me imagino lo que sintieron ellos cuando dejaron a la mujer y a los hijos chiquitos, y el rancho, y el ganado, y el perro, y el gato, y el chinchorro, y el café por la mañana. El nido, pues, lo dejaron, y más nunca volvieron. Digo que a mí me tocó lo mío, porque yo nunca voy a olvidar
aquella noche. Era febrero, como estos días casi. Había cielos claros, el verano había llegado. Y era 1992. Y después de un camino medio largo ya, me tocó lo mío. Me tocó igual una madrugada llegarle a la mujer, a la negra Nancy, a decirle: negra, me voy. No sé si vuelva. Y lo más duro, no se lo deseo a nadie, ¿saben? Abrir la puerta del cuarto de los muchachos y mirarnos allí a la Rosa Virginia. Tenía 12 años, con su pelo churruscado, dormidita, arropadita. Y a la María Gabriela, con su pelo de india, y su cara de india, es india. Tenía 9, arropadita, con un ventilador que daba vuelta. Y allá en la esquina de allá, Huguito, el catire gordo, soñando estaban seguro. Huguito tenía 7 años. Despedirse de los hijos, darles un beso y con cuidado para que no despertaran, darles la bendición a la una, a la otra y al otro. Y adiós. No sé si vuelva. Me tocó lo mío también. Lo dejé chiquito. Pero no por maluco, ¿sabes? Por patriota. Detrás de la misma bandera de aquel Bolívar, de aquel Zamora, de aquel Chávez y de aquel Maizán. Me tocó lo mío también. Doloroso para mí, no fue un dolor la cárcel, aunque tuvo muchos dolores, pero esos dolores fueron absorbidos, ¿no?, por el amor, por la fe, por el optimismo, por el trabajo, un trabajo permanente. Ahora, ¿cuál momentos dolorosos? Uno de los más dolorosos fue, los primeros días fueron muy dolorosos, ahí hubo varias etapas, ¿no? Los primeros días fueron muy dolorosos, cuando uno comenzó a enterarse por distintas vías, venía alguien a traer comida. Recuerdo que los primeros días fueron en una soledad terrible, una celda, en un sótano, muy fría porque tenía aire acondicionado todo el día y uno no sabía qué hora era. Más o menos uno calculaba por la comida, la hora en que llegaba la comida, pero no había reloj, no había tiempo, no había espacio, ¿no? Bueno, y yo me sentía como muerto los primeros días, las primeras horas, era como un sepulcro aquello. Bueno, entonces esos días fueron muy dolorosos. Bueno, la ausencia de los hijos, los viejos, la mujer, la soledad. Era como una muerte, ¿verdad? Yo me sentía como muerto. Pero uno fue como resucitando, poco a poco. Recuerdo que llegó un sacerdote, como el segundo, tercer día.
con su sotana blanca. Era el sacerdote de ahí, de la prisión militar esa. Y entonces él, había una cámara filmando allí. Él sabía, así que muy hábilmente se puso de espaldas y me dijo algunas cosas, muy suavecito, muy suavecito. Entre otras cosas me hizo saber que allá afuera había una ola de amor, un fuego divino, me dijo. Ese sacerdote murió ya, era el padre Torres. Nunca lo voy a olvidar. Porque él me dijo, allá afuera hay un fuego divino, comandante. Hay un fuego divino, hay un amor que se desató muy grande. Y entonces me recitó de la Biblia lo siguiente. Y me lo dejó anotado incluso, en un papelito dobladito que me entregó. Maquina el impío contra el justo. Tensa su arco, apunta la flecha, el arco se le partirá y la flecha se le clavará en su propio corazón. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca. Nunca me sentí preso, desesperado, como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso. Pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez. Aquella que dice, la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna. Y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Yo creo que había que pasar por la cárcel. Y yo no la recuerdo con dolor, ¿sabe? Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu, fortalecer la ideología bolivariana a través del estudio, la discusión, entrar en contacto con múltiples corrientes políticas, sociales del país. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y 1 día, y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos, en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores, y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años en una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Yo le decía a aquellos amigos, una vez en prisión, fueron a visitarme, les decía, miren, si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito, porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos ni con leyendas. Hace poco me llegó como la lluvia, porque así llegan los sueños, como la lluvia. Así me llegó el de ser pintor de aquel libro, así me llegó el sueño de ser el látigo Chávez, me llegó de ráfaga, un domingo, nunca lo voy a olvidar. Y luego me llegó el de ser soldado también, como la lluvia. Y ahora me llegó un sueño, y me llegó por allá en la esquina de un pueblo, hace poco. Íbamos, después de un acto donde había mucha gente. Yo quería descansar por allá a la orilla del mar. Eran margaritas exactamente. Y entonces vamos ya cayendo el sol. Y
vamos cruzando una esquina para ir a un sitio, a descansar un rato. Íbamos sin caravana, una camioneta cualquiera. Y yo dentro, mirando cada esquina, mirando cada casa, tratando de mirar todo. Y de repente le digo al muchacho, al compañero que maneja, párate aquí, párate, porque vi unos niños jugando a la pelota de goma. Y además dije, qué bueno que están unas niñas también jugando, la igualdad. Una niña dando, ¡pah!, y corría más duro. Y entonces, en una silla, un anciano con el pelo blanco mirando a los niños jugar a la pelota, y con una niña en las piernas, yo dije, ya está, ese soy yo. Es el último sueño.
Ahora les vamos a ofrecer un fragmento de la conversación que mantuvieron Fidel Castro y Hugo Chávez en el programa que habitualmente hace el comandante Hugo Chávez en Venezuela, Lo Presidente. Este diálogo lo mantuvieron el 27 de febrero último.
How are you?
Ahí estoy. Dime.
Pregúntame,
interrógame.
How are you?
Eddie Willis.
Oye, tú no sabes qué es. Qué alegría nos da oír tu voz y saber que estás bien. Recibe solo un abrazo. Estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. Estábamos como casi siempre hablando de ti hace un rato. Ahora tú sabes que...
Yo sabía bien. Que terminaba un aló, presidente.
Ahora es todos los días.
No ponga ese derecho que tengo trabajo duro aquí. Estudiando mucho, sobre todo.
¿Qué estás estudiando?
Pero veo que tú no sueltas los libros, ¿a qué hora tú duermes?
Bueno, la madrugada duermo un rato.
¿Un rato?
Estudiando mucho, es una de las tareas de todos los revolucionarios. Seguimos tu ejemplo.
Sí.
Estoy estudiando ahora
mismo. Lleva mucho tiempo leyendo y tienes un talento privilegiado. Para retenerlo todo, recordarlo todo, a ti lo que a veces se te olvida. Son los números.
Los números se me olvidan, no tanto tampoco.
Pero los tiene ahí todo marcado, que no se pierde uno.
¿Tú sabes?
Ya llevarte la cuenta es difícil.
¿Tú sabes cuántas hectáreas de maíz hacen falta para producir 1 millón de barriles de etanol?
Para
producir 1 millón de barriles de etanol.
Etanol, creo que me hablaste el otro día, de 20 millones de hectáreas, algo.
Tal cual.
Pero recuérdame.
No, 20 millones, no, tú eres el que tiene la mente privilegiada, yo no.
20 millones.
Sí.
Bueno, y desde luego, la idea de poner los alimentos a producir combustible es dramática. Nadie tiene seguridad de a dónde van a llegar los precios de los alimentos cuando la soya se está convirtiendo en combustible, con la falta que hace en el mundo para producir huevo, para producir leche, para producir carne. Y es una tragedia más de las muchas que hay en este momento. Yo me alegro mucho de que haya levantado la bandera de salvar el pecho, porque tú lo que hay que luchar para salvar el pecho, porque problemas nuevos, muy difíciles. Y tú estás como un predicador, realmente un gran predicador, convertido en defensor de la causa, o defensor de la vida de la especie. Por esta razón te felicito, te veo luchando, para el programa Moral y Luces, para educar a la gente, para que comprenda. Y sobre esto hay un montón de detalles que yo todos los días leo y reviso. Y estoy muy al tanto. Peligros de guerra, peligros climáticos, peligros alimentarios. Pero como tú has recordado, hay miles de millones de personas pasando hambre. Y son realidades por primera vez en la historia. Los gobiernos se han puesto a pensar en eso. Gobiernos que tienen facultades, que tienen autoridad moral para hacerlo. Y tú eres uno de esos raros ejemplos. Leí hace poco que de Australia iba a ser se proclamaba el primer país del mundo en hacer una revolución energética. Y resulta que se trata de un proyecto a realizar en 2 o 3 años. Dan ganas de reír, porque ustedes en 2 meses han colocado ya 34 millones de bombillos. Y en 4 meses habrán cumplido la primera meta de llevar ese bombillo que tantas ventajas tiene a todos los hogares. Así que ya hay otro por ahí, pero ya algunos están diciendo que lo que discutiéndole a Australia ese primer lugar. No hay un solo país en Europa o en cualquier otra parte que no esté preocupado hoy por ese problema. Perdóname que haya sido extenso y te haya robado la mitad de tu programa.
Es un muchacho de 15 años, es un semillero, y esta canción se la dedicamos desde el corazón a Fidel Castro. ¡Vamos, muchachos!
Despierto frente al alba y su alegría, te aguardo como se siente en 4 mares, capitán de sondes y palmares, y del canto inaugura el nuevo día, dejando valores de venida, volcando penas y cañaveras.
Thank you.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4382-8847 y al 4382-9327, o escribirnos a nuestro mail de resumen@madres.org.
Y ahora les presentamos una entrevista con la compañera mexicana Aurora Castillo Mata. Ella pertenece al colectivo Tejedoras de la Memoria, que militan en México con la sexta campaña zapatista. Ellas reivindican la memoria de las mujeres luchadoras.
Bueno, Aurora, nos gustaría que nos comentaras qué es el colectivo que ustedes integran como mujeres en México, Tejedoras de Memoria.
Este colectivo nace a partir de la convocatoria que lanza el EZLN por nuestros muertos y desaparecidos, como parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Este colectivo está conformado con compañeras de esta nueva generación y por mi hija, que soy una ex militante de grupos armados de los años 70.
¿En qué grupos estabas vos militando en los 70?
En la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Sí? Esta fue una de las organizaciones que logró aglutinar en aquel momento a los diferentes grupos armados que existieron de los 60 y 70.
¿Cuál es el objetivo, digamos, del trabajo que ustedes hacen? ¿Rescatar la memoria, rescatar, hacer conocer un poco las gestas de lucha que hubo en México y que fueron bastante tapadas por el poder? ¿Y qué respuesta están recibiendo de todo este trabajo que están haciendo?
El objetivo principal para nosotros es recuperar la memoria, porque es un episodio de nuestra historia que el Estado ha tratado de que se olvide, ¿no? Y es una forma también de que la impunidad se imponga ante la sociedad y desmovilizarla. Para nosotros es importante por las miles de muertes que hubo de compañeras y compañeros en esa década. También es una transmisión de experiencias a estas nuevas generaciones, porque nosotros vemos que hay una continuidad en cuanto a las actividades represivas del Estado, y que nuevamente, como que ese pasado que nosotros vivimos, lo seguimos viendo, ahora más crudo, ahora más descarado. Y lo peor es que lo están legalizando, están creando leyes para legalizar la impunidad y los asesinatos.
Me gustaría que nos dieras, por el desconocimiento que hay en los propios países de América Latina, que nos dieras un poco una imagen de que pudiéramos reconstruir, por lo menos mínimamente, un poco una imagen de todas esas mujeres que pelearon, como vos y como otras tantas, en la lucha de los años 60-70. ¿Qué ha pasado con ellas? Seguro que hay años de cárcel, que hay desaparecidas. Un poco que nos informaras un poquito de esto.
Sí. Mira, el contexto en que nosotros vivimos en ese periodo fue, como antecedentes, movilizaciones de diferentes sectores: médicos, maestros, ferrocarrileros. Se va agudizando la represión, sobre todo en 1968 se da la matanza de Tlatelolco, que es una de las, acciones genocidas del Estado más, un poco más conocida, porque tenemos la historia oficial, tenemos ese recuento de esa historia oficial, falta la otra historia, ¿no? Pero ese momento histórico fue lo que marcó también la aparición, ¿no?, de aparición y consolidación de grupos armados. En el 68, la mayoría de los jóvenes que son asesinados por el Estado eran estudiantes, aunque también estaban gente de otros sectores, ferrocarrileros, amas de casa, puesto que era una concentración amplia, civil, masiva, pero ya con un tinte muy, muy revolucionario, ¿no? De aquí, la participación de las mujeres ha estado velada. Se habla más en un contexto de compañeros, incluso Muchos de ellos han escrito algo sobre esos momentos, pero la situación de las mujeres también como que ha ido más lenta, ¿no? Estamos trabajando sobre eso precisamente porque vemos que este actuar de las compañeras va como que lento, pero quizás aquí lo importante es que es colectivo. Otros compañeros han escrito sobre este episodio de nuestra historia de manera individual y nosotros venimos trabajando de manera colectiva. La situación de las mujeres en ese tiempo fue, a partir de ese contexto internacional, donde se dan luchas de liberación, donde empezamos a hablar de la liberación de la mujer, donde empezamos a ver cambios dentro de unas estructuras en las cuales estábamos muy sometidas, ¿no? Incluso ahí podemos ver cosas así tan cotidianas como es la forma de vestir. Ya usábamos pantalones, ya usábamos minifaldas, ya podíamos salir a la calle a estudiar, cosa que antes también seguía limitada para los compañeros o era de manera mayoritaria, ¿no? Estudiar era como un derecho más del hombre, ¿no? Estudiar era, la mujer se va a casar, por lo tanto, ¿para qué estudia, no? Entonces, como que vamos rompiendo esos esquemas un poco en todas las cuestiones, ¿no? Educativas, culturales, políticas y familiares, ¿no? En ese aspecto donde algunos problemas que llegamos a tener dentro de la familia era el hecho de que, ¿cómo que sales sola, no? Tienes que salir con tus hermanos o el riesgo que uno tenía. En ese contexto, nuestro valor se da más en la virginidad. Se habla mucho de la virginidad como un valor en el cual la mujer es aceptada o rechazada por la sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a crear nuevas relaciones con los compañeros, rompemos también con ese tipo de imposiciones que nos ponen, imposiciones morales, ¿no? Esto no quiere decir que no hayan existido algunas cosas que no comprendíamos a fondo porque éramos muy jóvenes, pero al menos empezamos un cambio, transformar también las relaciones de pareja, sobre todo en la militancia. El entrar dentro de organizaciones político-militares a nosotros, y digo, hablo en plural, porque la convivencia con las compañeras fue una convivencia donde rompemos también ese esquema de que las mujeres juntas son un desastre, ¿no? De que no nos podemos organizar y que somos enemigas de nosotras mismas, ¿no? Creo que en ese aspecto en ningún momento vimos. La cercanía a la muerte es lo que nos da un valor, seamos hombres o seamos mujeres, de hermandad. Creo que ese cotidiano, esa cotidianidad con la muerte era como un disfrutar más la vida y la cercanía con los compañeros, con la familia, con la gente que nos rodeaba. Aquí yo podría marcar que hubo un periodo donde hubo una mayor incorporación de mujeres dentro de la organización donde yo militaba. ¿Por qué se da esto? En la frontera se empiezan a crear centros fabriles, principalmente maquiladoras, más si estamos cerca de Estados Unidos, pues de hecho nosotros éramos ligadas. Ese traspaso, ¿no?, de Estados Unidos, por lo tanto, muchas maquiladoras que para ellos es un riesgo por los contaminantes, por toda una serie de problemas que se dan dentro de la población, hablando de contaminación, pues de hecho, ¿verdad?, todo lo que es la frontera norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, pues está llena de maquiladoras. La mano de obra era femenina, eran mujeres en su mayoría. Aquí también está el fenómeno de la migración. La mayoría de los hombres se va a Estados Unidos, por lo tanto, la población en la frontera son mujeres. Esto quizás permitió precisamente que cuando nosotros empezamos este trabajo político con las maquiladoras, la incorporación a las organizaciones armadas eran de mujeres. Y la mayoría de estas mujeres son las que están desaparecidas o asesinadas, ¿no? Entonces, sí existe un número considerable de mujeres desaparecidas y asesinadas por el Estado, en particular por esta situación.
Continuamos escuchando a Aurora Castillo del colectivo mexicano Tejedoras de Memoria, donde nos cuenta cómo trabajaban ellas en el Distrito Federal como militantes urbanas.
En el Distrito Federal, sobre todo, bueno, yo participé más en el movimiento urbano, que también es un trabajo muy difícil, Nuestra incorporación se da como mujeres partiendo de dos sectores fundamentales, que era el estudiantil y el magisterial. En aquellos tiempos también la profesión como maestros pegaba más hacia las mujeres. Eran los profesores varones casi contaditos, ¿no? Como que eran carreras especiales para mujeres. Por lo tanto, esta incorporación de estos sectores también dio bueno, fue favorable en el sentido de que en su mayoría eran mujeres que vivían esa cotidianidad en cuanto a, con las comunidades, en cuanto a miseria, penurias, condiciones en lo que es la educación, y como que eso también sensibiliza y hace un poco más consciente a la gente que está, bueno, como estudiantes y como profesores, ¿no? Como que ahí hay también algo en especial, algo que tienen los profesores con el contacto hacia las comunidades. Ahora, en cuanto a esto, es el contexto y el cómo se va nutriendo la organización, en particular la Liga, aunque también esto influyó en otras organizaciones, ¿no? Como lo fue el MAR, que era el Movimiento de Acción Revolucionaria, lo que fue el Frente Urbano Zapatista, lo que fueron los Candones, aunque claro, estas organizaciones fueron, como quien dice, las que iniciaron, ¿no? Y ya después la Liga fue la que logró aglutinar a estos grupos.
¿Hasta qué año duró la Liga como organización?
Mira, estamos hablando de los años 70, los inicios, que fue en el 73, hasta los 80, ¿no? 81, 82, más o menos, que ya como Liga, y partiendo de la difusión de un periódico, nosotros editábamos un periódico, nosotros que se llamaba Madera. Madera era el nombre que se le dio al periódico en, como una forma de homenaje a los primeros, a la primera acción revolucionaria o guerrillera que se dio en Chihuahua, ¿no? El asalto al cuartel Madera.
Vamos a pegar un viaje hacia un presente muy cercano. Nos sorprendía, bueno, no nos sorprendía, pero nos irritaba, sería la palabra, cuando ocurre lo de Oaxaca. Todo el atropello que hubo contra las mujeres, esencialmente contra las mujeres, digamos, los hombres les pegaron, ¿verdad? Pero también lo mismo en Atenco, violaciones, incluso también violaciones de hombres, ¿verdad? Se dio, ¿verdad? Pero con las mujeres un ensañamiento muy especial. No ha cambiado nada en el México actual con respecto a este momento que ustedes, que vos estabas refiriendo. O sea, hay la misma política represiva que se ensaña contra las mujeres.
Mira, nosotros partimos de un criterio. Las mujeres para el Estado somos consideradas botín de guerra.
¿Son consideradas?
Botín de guerra, sí. Ha cambiado ahora un poco este concepto, pero a fin de cuentas seguimos siendo botín de guerra. Aquí vamos a partir de cuál es la educación de un ejército represor, ¿no? Es una educación misógina. Realmente ellos están educados de una manera misógina. ¿Y en qué se manifiesta? Precisamente en ese maltrato y en esa forma en que ven a las mujeres como un objeto con el cual pueden hacer y deshacer, y como una forma de escarmentar, ¿no? O sea, nos utilizan como una forma de meterle miedo a la sociedad, pero también con esa idea misógina, ¿no? De que no tenemos valor, que no hay un valor social, bueno, desde su punto de vista, ¿no? Aquí quizás, partiendo de la experiencia también del pasado, porque precisamente esta situación nosotros la vivimos, ¿no? Tortura, represión, golpes, violaciones, aunque fue de manera selectiva, porque digo, no se dio así como parte de una movilización amplia de una población, sino por la estructura que teníamos como grupos guerrilleros, obvio, ¿no? Las detenciones iban siendo dos, tres, o fueron aumentando, ¿sí? Pero ya el participar en un operativo donde estás controlando una población y haces este tipo de acciones, también tienen sus características particulares. Que de hecho, nosotros lo que partimos de este criterio en cuanto a esas diferencias es, por un lado, a nosotras nos trataban como personas en las cuales moralmente la sociedad nos iba a atacar. ¿De qué manera? El decir, son personas que están en estructuras armadas, estructuras cerradas, con una mayoría varonil, por lo tanto son las adelitas, incluso ese era el calificativo, ¿no? Las adelitas que solamente sirven para tener relajado a su ejército desde el punto de vista sexual, ¿no? Que ellos manejan mucho la sexualidad como una cuestión en la cual nosotros somos instrumentos, ¿sí? Aquí ahora lo que pasa en Atenco y lo que pasa en Oaxaca es una situación similar. Las mujeres siguen siendo instrumentos sexuales con los cuales también atemorizan. Aquí quizás el hecho de hablar ya de violaciones de hombres, ¿sí?, también se dieron en los años 70, pero esa misma ideología que se tenía en cuanto a la cuestión varonil del hombre, la mayoría de los compañeros se quedó callado, ¿sí? Ahí sí no se reconoce de que existieron hombres violados. Aquí en Atenco los compañeros han tenido más valor de denunciarlo, ¿sí? Ha sido más evidente porque esto también se hizo público. Ahora, en cuanto a los métodos que utilizaron en Atenco y en principalmente en Atenco es lo que se sabe, bueno, cuál ha sido la denuncia, es que el ejército, los policías, utilizaron condones, ¿sí? Y ponemos el ejemplo de la compañera en Zongolica que fue violada, ¿sí? Ahí no se habla de que hubo protección ni nada, simplemente esa forma tan atroz, tan horrible, de cómo asesinaron a esta compañera indígena, ¿no? Pero en Atenco, quizás aquí es la característica, y lo que nosotros vemos es que ya es un ejército protegido. Y son cuerpos de élite, son cuerpos preparados ya de otra manera, con los cuales el tener la precaución de usar condón no es por salud, porque nos pondríamos un poco el ejemplo de lo que está pasando con los militares infectados de SIDA, ¿no? Que se está peleando por la cuestión de sus derechos humanos, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con este tipo de militares infectados y que violan a las compañeras? O sea, este doble riesgo que ya hablábamos, ahora sí que era lo que comentábamos Norma y yo, este doble riesgo para la mujer, aparte de ser violada, ser infectada, ¿sí? Aquí en Atenco se utiliza condón, pero no es por salud, sino es para cubrir un delito, es para que no se identifique a los violadores por medio del ADN. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay una cobertura por parte del Estado hacia este tipo de cuerpos represivos, ¿sí? Entonces, si aquí vemos cómo van cambiando este tipo de actos hacia una sociedad organizada que exige derechos básicos para poder vivir, entonces nosotros decimos, la historia se repite, pero lo peor de todo es que ellos también toman experiencias del pasado, ellos se están preparando y las estructuras militares no han sido desarticuladas, ¿sí? Al contrario, se están reforzando, se están ampliando, sino pues ahí está lo del Plan Puebla, el Plan Colombia, que esto nos habla de una organización de las de los ejércitos y de las policías para la represión.
continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847 o al 4382-9327. Les queremos decir que el programa televisivo de Resumen Latinoamericano, que va todos los jueves por Cablevisión, Multicanal y Telecentro y Telered, desde este jueves 5 de abril ha pasado a tener un horario central de 22 a 23 horas. O sea, repetimos, Resumen Latinoamericano TV, todos los jueves en Cablevisión, Canal 82 y Multicanal y la red de Canal Argentinísima Satelital para todo el país, de 22 a 23 horas. Bueno, y ahora vamos a hablar de Paraguay y de Paraguay y Argentina, porque hemos estado en la cárcel de Marcos Paz entrevistando a los compañeros, a los 6 compañeros paraguayos, a los cuales el juez Ariel Alijo quiere extraditar al Paraguay, acusándolos falsamente de un asesinato que no han cometido. Hemos estado con Agustina Costa González, Roque Rodríguez Torales, Basiliano Cardoso Jiménez, Aristides Vera Filguero, Simeón Bordón Salinas y Gustavo Lescano Espínola. Y realmente nos hemos venido muy emocionados de charlar con ellos, de descubrir a 6 compañeros que luchadores de toda la vida, militantes políticos, militantes de la causa social, que expresaron en esta entrevista que vamos a dar a continuación cómo lograron ellos tomar conciencia de que en el Paraguay había que luchar y seguir luchando para un cambio y lograr así una salida política a un conflicto que se viene sucediendo hace mucho tiempo, porque no nos olvidemos que Paraguay sufrió la dictadura de Stroessner, 40 años, y el continuismo que llega hasta estos días con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Vamos a escuchar los testimonios de los compañeros.
Mi nombre es Aristides Vera. Procedo de un lugar muy, muy original, que es el campesino. Soy campesino del campo paraguayo. Nací en la comunidad de Caraguatay, departamento de la Cordillera, y actualmente estoy radicado en el departamento de Caaguazú. Por mi condición de agricultor que soy, me mudé ahí para labrar la tierra. Y bueno, y mi raíz, como digo, procedo de gente campesina, humilde, y crecí bajo la tutela de mis abuelos paternos, que fue el combatiente de la guerra del Chaco. Y ahí empecé a crecer al calor de las luchas, al calor de las necesidades del abandono, puesto que yo he visto cuando era niño, hasta este señor, el abandono total de la responsabilidad del Estado paraguayo, puesto que es todo un benemérito de la patria. Así crecí, a los 15 años me esforzaron prácticamente para el servicio militar obligatorio en aquel entonces en Paraguay. Fui ahí, una fuerza armada muy cruenta, muy cruel, despiadado, vi muchas cosas, muchas atrocidades en la época de la dictadura del año 79. Volví a los 16 años, siendo menor de edad todavía, violado. Paraguay es normal, común y corriente las violaciones. Volví a los 16 años, ahí me empecé a incorporarme en las líneas, en las filas de las parroquias, me formé en la catequesis, siendo catequista, llegué a ocupar un lugar de un liderazgo parroquial. Ahí empecé a ver más fuertemente la necesidad de la formación de la gente, la mía por supuesto, y después ya inmediatamente pasar a buscar un pasito más cuáles son las necesidades más básicas que necesita un sujeto, en este caso el campesino. Y vi que la necesidad inminente era del pueblo, del campesino, de los jóvenes paraguayos, era la tierra. Ya en aquel entonces, estoy hablando del año 80, 81 más o menos, la lucha por la tierra en Paraguay era una lucha continua y constante. Y siempre la gente salía de las calles, se manifestaba, siempre volvían con las manos vacías. Y así seguí creciendo hasta que a los 25, 26 años por ahí, me incorporé ya de lleno a la organización social que en aquel entonces fue la Federación Nacional Campesina, hasta hoy día vigente en esta organización social. Y he llegado a mi criterio de ser útil a muchas gentes, formando gente, educando gente, puesto que la educación del Paraguay y de los paraguayos es muy bajo. Justamente de eso se encarga el Estado, de que la gente, los campesinos, no tenga tanta educación para que no entiendan. Y si por ahí aprende para que no comprenda. De eso se encarga siempre el Estado, la formación del nivel de la gente, de nuestra gente. Y yo procuraba siempre, a través de las organizaciones, incorporando a la educación en esa tarea de formar, educar, cristianamente por un lado, y ser cristiano para mi criterio, mi juicio, significa luchar y dar a aquellos o a aquella que no tiene por lo menos lo que realmente se merece. Vi también la necesidad de que no solamente con luchas y reivindicaciones el hombre necesita y se merece, sino también entendemos que la lucha pasa por la política, por el poder, para cambiar realmente, estructuralmente una sociedad. Y todas las necesidades básicas de la gente pasa por la política, ahí se resuelve todo. De ahí que hemos decidido yo personalmente incorporarme a este órgano político, que para mi juicio es una herramienta política que en su momento legalmente constituido, hasta hoy día perseguido, que me refiero al Partido Patria Libre. Y siempre con las luchas, con la formación, con la educación de la gente. Y salíamos a las calles a partir de ocupar instituciones públicas por las reivindicaciones constantes de las necesidades que te hablaba.
Mi nombre es Agustín Acosta, soy dirigente del Partido Patria Libre. Soy oriundo del departamento de Caaguazú, el quinto departamento, nacido dentro de una familia campesina. Tuve la oportunidad de cursar los estudios secundarios gracias al esfuerzo de mis padres, pero que no los pude terminar por esas cosas de vida, que éramos bastante numerosas dentro de la familia, como es normal en Paraguay. Pero en el transcurso del tiempo pude lograr ir formándome con las organizaciones que surgían a partir de 1989 con la idea de Stroessner del poder, que me tocó muchísimo a mí por el hecho de que era un hecho político que cuando iba formando mi opinión aparece y surgen las posibilidades de organizarse en Paraguay, cosa que estaban prohibido con la dictadura de Stroessner. Eran muy mínimas las posibilidades de organizarse. Con la ruptura de este proceso pudimos organizarnos y pude ingresar dentro de un movimiento juvenil religioso, donde me formé como líder religioso. Durante mucho tiempo estuve dentro de esa fila, conociendo a varios religiosos que se habían ido a formar en Brasil, dentro de la Teología de la Liberación, cosa que me influyó bastante para que hoy esté dentro del Partido Patria Libre, ya que varios compañeros nuestros del partido han provenido de esa línea filosófica, en este caso, que es la Teología de la Liberación, por el cual yo llegué también a formar parte del partido. Lo que más me tocó personalmente para que yo esté militando dentro del Partido Patria Libre fue el haber visitado por primera vez en mi vida un asentamiento campesino, en donde vi tanta pobreza que llegué a dimensionar realmente que con el solo hecho de ir a hablarle de Dios a la gente, a orar con ellos, lo íbamos a solucionar eso. Ahí se veían niños desnudos, sin calzados, sin cama y sin qué comer cada día. Tuvimos 7 días en un asentamiento con una hermana religiosa que me tocó tanto eso que me comprometió más en cuestiones políticas, lo que permitió que me acercara al movimiento Patria Libre en aquel entonces, en el 93. Llegué a formar parte de un frente de estudiantil secundario que estaba coordinando desde la capital los compañeros Camilo Suárez, Rocío Casco, y varios otros compañeros, quienes también estaban militando dentro del movimiento Patria Libre. Esa fue la forma en que yo llegué a formar parte de lo que hoy Patria Libre.
Yo me llamo Roque Rodríguez, soy el ex secretario general del Movimiento Agrario Popular. Empecé en 1984, en la época de la dictadura, me tocó esta dictadura, ¿verdad? Empezábamos de los grupos, ¿verdad?, que quedaron de la Liga Agraria Cristiana, ¿verdad? Después la violenta represión, ¿verdad?, del masacre del 76, ¿verdad? Entonces nos organizábamos con los compañeros, con los dirigentes, ¿verdad? Entonces ahí empecé, ¿verdad? Conocí la dictadura, conocí la violencia en ese entonces, el operativo Cóndor, ¿verdad? Y conocí también, lastimosamente, conocí este gobierno de Nicanor, ¿verdad?, que es el gobierno fascista, ¿verdad?, es un gobierno autoritario, ¿verdad? Y entonces yo tengo más de 20 años de lucha, mucho sacrificio, porque el dirigente, todas las organizaciones campesinas, su lucha se desarrolla en la ocupación de tierra, en conseguir tierra y defender los asentamientos, ¿verdad? Y entonces si uno conoce, por eso estaba contando a los compañeros uruguayos, ¿verdad?, que se iban a Paraguay a conocer de la realidad campesina, la ocupación de tierra. Y ahí ocurren, uno no puede creer, como decía el compañero, ¿verdad?, niño desnutrido, niño descalzo, sin ropa, sin comida, y más de eso la represión, el desalojo, lo llevan a la cárcel. Entonces, y muertos, muchos compañeros muertos, hasta hoy más de 200 compañeros muertos después del golpe del Estado. Entonces, yo en esa instancia permanentemente estaba con ellos, porque siempre fui dirigente nacional o dirigente departamental, ¿verdad? Entonces conocí a los compañeros, murió conmigo, ¿verdad?, hacia La Rosa, en San Pedro, ¿verdad?, y en la ruta, en un primero de mayo. Hace poco, ¿verdad?, antes de venir acá, en 2005, dos compañeros cayó al lado mío, ¿verdad?, porque nosotros, el movimiento agrario, su lucha en este momento se desarrolla en recuperar las tierras de los asentamientos, ¿verdad?, que son del Estado, eran del Estado, y que hoy es Sojales, que son los brasileros, ¿verdad?, los brasileros siembran ahí las soja. Entonces, nosotros ocupábamos otra vez, resistíamos y recuperábamos las tierras. Hoy en día, el movimiento ahora está recuperando cerca de 1000 hectáreas en los asentamientos. En nuestra lucha se desarrolla resistir y sacar tierras de ellos, ¿verdad? Porque el departamento de Caguazú y Alto Paraná y Itapúa son las fuertemente están desarrollando la agricultura empresarial, ¿verdad?, que es la soja transgénica. Y entonces, en estos últimos tiempos van desalojando rápidamente a los campesinos. El desarraigo es impresionante, el desarraigo, ¿verdad? Y entonces ante eso nosotros teníamos que resistir, y el movimiento agrario supo interpretar eso, ¿verdad?
Y si mañana llegan los rayos del sol de nuestra dicha con su lumbre a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza en derredor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se ponen baer. Tomaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser.
Continuamos escuchando Resumen Latinoamericano, la entrevista que realizamos en la cárcel de Marco Paz con los 6 patriotas paraguayos.
Y yo creo que es muy importante destacar a la audiencia el proceso histórico que está viviendo Paraguay. Después de casi 137 años, estamos soñando nuevamente en ser libres. libres de la opresión de dos partidos hegemónicos que han robado y han matado tanta gente desde 1870. Nos han negado nuestra identidad como pueblo y ese sueño vuelve a resurgir hoy. Está expresado en el pueblo más que en las personas. Eso es lo más importante y lo que más nos alegra a pesar de este tan triste lugar en que nos encontramos hoy. Estamos con esa alegría de seguir soñando, que Paraguay puede volver a ser libre, con su pueblo, con su gente, tan sufrida, tan desposeída, tan excluida como todos los pueblos de América Latina. Es ese sueño que hoy resurge, como decía Mariscal López, de entre las cenizas resurgirá este pueblo. Y hoy lo estamos sintiendo nosotros como expresión del pueblo, este nuevo movimiento que está surgiendo en Paraguay, de los sectores organizados, y lo vemos con muy buenos ojos. Ojalá que los compañeros que están en Paraguay sepan apreciar bien y puedan acompañar bien el proceso que trae consigo el pueblo. Podamos culminar feliz muy pronto, reconstruir nuevamente la identidad de nuestro pueblo que nos ha negado tantos años el imperialismo yanqui, que ha metido mucha mano dentro de todo este proceso, como a sus inicios del proceso de estos 137 años del imperio inglés, que ha iniciado y que ha culminado prácticamente en manos del imperialismo norteamericano. Lo vemos con muy buenos ojos y esperanzados en el mañana, por el camino recorrido que nos sirva como la luz en el camino a recorrer.
Hay una expectativa con el señor Lugo, por lo menos mediáticamente, es la persona que aparece como una posibilidad de cambio. ¿Puede darse eso a través de esta persona, o lo más importante es lo que está pasando por debajo de eso, más allá de los hombres, digo, más allá de si es Lugo o es otro, sino lo que está ocurriendo por debajo?
Yo creo que es importante destacar el proceso, como decíamos. No descansa solo en Lugo el proceso. La prensa mediática, como bien lo dijiste, lo ha colocado en el escenario. Pero es la expresión de la aspiración de las bandas populares de Paraguay. Es eso Lugo. Así nosotros lo interpretamos. Y en la medida que avancen las organizaciones, como dije, si llegan a interpretar y en el momento histórico que vive nuestro pueblo, va a desembocar en un cambio. De hecho, va a desplazar del poder al partido hegemónico que hemos tenido en tantos años, el Partido Colorado, que está tambaleando en este momento e incluso arriesgando el proceso de estabilización política que vive la región, no solamente Paraguay. Paraguay puede salirse del contexto internacional si llega a interrumpir el proceso que estamos viviendo en este momento. Porque hay indicios de que puede pasar eso. A pesar de que no hay una democracia, Paraguay no podemos hablar de democracia. Hay algunos pequeños espacios en donde el pueblo se estaba desarrollando, las libertades públicas, que lo han conquistado las organizaciones, que los han defendido las organizaciones en todo este proceso de 1989. No podemos hablar de democracia en Paraguay. Tenemos que hablar de un proceso de libertades públicas que se ha venido sosteniendo a través de la lucha de las organizaciones. No podemos hablar de democracia en Paraguay. No podemos hablar de una institucionalidad en Paraguay. Porque la institucionalidad que tenemos hoy responde a un solo partido. Responde a los intereses hegemónicos del Partido Colorado. Entonces no podemos hablar de esa institucionalidad. Lo que sí puede pasar en Paraguay de la mano del Partido Colorado es retroceder en el tiempo de un proceso de agudización de la situación que veníamos viviendo en el tiempo de la dictadura. Puede volver a instalarse incluso un gobierno militar en Paraguay. Esas posibilidades hay en este momento, por supuesto, bendecido por las dos potencias, en este caso Brasil y Estados Unidos, que están, por cierto, en una alianza estratégica, que es importante destacarlo. Paraguay, en todo este tiempo ha sido prácticamente convertido en un país clandestino por los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Paraguay, nadie conoce lo que es Paraguay, nadie conoce de las torturas, de las muertes que hay en Paraguay. Ustedes, los argentinos, que están a pocos kilómetros de la frontera de Paraguay, no conocen, y el mundo menos, justamente porque los Estados Unidos han metido la mano durante tantos años en esta situación paraguaya. Los cuerpos de paz, la más larga, la más prolongada y la más grande en todo el mundo, está en Paraguay, un país tan chico. Y tantas preguntas surgirán de esto. ¿Qué interés tan importante tiene Paraguay para los Estados Unidos? Ahí tienen la fuerza de los marines, con una base militar instalada, firmado en un tratado secreto en 1955 con Stroessner. Se construyó a pocos años después de esa base militar, una que se conoce públicamente. E incluso en ese tratado secreto aparece algo, uno secreto en la zona de Amambay, cerca de la frontera con Brasil. Y varias pistas clandestinas de aterrizaje inmediato. Esas son las estructuras que tiene Estados Unidos en Paraguay. Es una estructura de control hegemónico, de donde monitorea toda la región. De ahí a de Mariscal Estigarribia, donde está la base aérea, está a 260 kilómetros de La Paz. En 5 minutos con un vuelo llega a La Paz. En 15 a Venezuela. En 10 a San Pablo. O sea, es un lugar estratégico que han elegido los norteamericanos para ubicarse. Todo este proceso que estamos viviendo hoy, por eso lo vemos con mucho cuidado. Las impresiones de Jesse Caso, un hombre fuerte de la Casa Blanca, es embajador en Paraguay, que ha expresado que si Lugo es de izquierda, de centro o de derecha, no importa. A los Estados Unidos no le preocupa. Y pone como ejemplo al gobierno de Uruguay, donde hay de izquierda, donde tienen buenas relaciones. O sea, los Estados Unidos está abriendo un paraguas en este momento dentro del proceso que vive Paraguay.
Mira, yo soy Brasiliano Cardoso, mi saludo a todos los compañeros de diferentes organizaciones. Y bueno, y estamos muy agradecidos por la solidaridad recibida por parte de la organización, de los compañeros de la diferente organización y también de la Organización de Derechos Humanos. Bueno, y estamos muy fortalecidos por esto y creemos que a través de la fuerza popular el día de mañana podamos disfrutar en la calle otra vez, luchando por una sociedad más justa, más solidario y más equitativa.
Mi nombre es Gustavo Lecano y mi agradecimiento para todos los compañeros que siempre han llegado acá para estar con nosotros y dentro de poco encontraremos con todos los compañeros a la escuela. Gracias.
Bueno, y este ha sido el testimonio de los 6 patriotas paraguayos que están presos en la cárcel de Marcos Paz. Y desde el Resumen Latinoamericano vaya un abrazo fuerte a ellos y a sus familiares y nuestra convicción de que no deben ser extraditados. A lo largo de todo este segmento hemos escuchado la música dedicada al Paraguay del fallecido, asesinado, cantante popular Jorge Cafrune, y terminamos escuchando a Cafrune entonando Asunción.
Asunción, qué distante tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Buyuki, ukuetendere bebeba, yahanga tajeyami. Cuanto más hay men bomburí, Pero Haiju, Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, en la calma de tus calles, de un silencio evocador. Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Yerutí, tú que llevas en el pecho.
Seguimos en Resumen Latinoamericano. Si desean llamarnos, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327.
Y bueno, y vamos a hablar ahora de Uruguay nuevamente. Tenemos un texto de una carta que causó mucha polémica. Como polémica causa la línea errática de algunos dirigentes del Frente Amplio. Nos referimos a la carta que le enviara Jorge Tambero Zabalza, dirigente de Tupamaro Histórico, ex rehén de la dictadura, a su compañero de otras épocas, José Pepe Mujica. Esto dice Jorge Zabalza.
Tenés razón, Pepe Mujica. Soñaba con ser diputado. Nací llevando una marca en la frente, intendente o diputado por el departamento de Lavalleja, senador por el Partido Nacional, y hasta se podía pensar que terminara la carrera como ministro. Bastaba con peinarme a la gomina y seguir siendo blanco. Pero me dejé el pelo largo, me suicidé de clase y me fui, fusil en mano, tras el llamado de Ernesto Che Guevara. 30 años más tarde, cualquiera hubiera apostado que sería diputado Tupamaro por el MPP. Muchachos, si ya era presidente de la Junta Departamental de Montevideo. Bastaba con cortarme el pelo, olvidarme de juveniles sarampiones, hacerme amigo de Tabaré y Arana, acatar a Mujica y Huidobro y volverme políticamente correcto. No pude. No me abracé con culebras y rastrillitos de la política. Continué caminando la senda trazada por Artigas, Guevara y Sendic. Ergo, nunca más diputado. Sufro mucho por ello. Sobre todo cuando el Juan, mi hijo, viene corriendo a abrazarme, sus ojos clavados hasta el fondo de los míos. O cuando algunas nochecitas, cuando cierro la carnicería, nos echamos una cerveza o alguna caja de vino con mis amigos y compañeros. 40 años atrás, el emperador que vino al Uruguay se llamaba Lyndon Johnson. Y si la memoria no me falla, Pepe Mujica se fue caminando en la marcha a Punta del Este, rechazando los bombarderos a Vietnam, las agresiones a Cuba revolucionaria y la Alianza para el Progreso, que ofrecía ayuda desinteresada, vino Dan Mitrione, por ejemplo, y mercados para nuestros productos agropecuarios. 15 años atrás, otro emperador, George Bush padre, llegó a estas costas con espejitos y cuentas de colores. En protesta contra su presencia, el MPP rodeó el Palacio Legislativo que lo recibía. Hugo Cores y Elio Sartú, diputados por el MPP, se retiraron de sala. Pepe Mujica estaba entre los asqueados por el olor a imperialismo. Hubo 9 que sobrevivimos idénticas torturas, 9 que disfrutamos las comodidades de las mismas catacumbas cuarteleras. Marenales dice disparate, Zabalza dice disparate. El único que no los dice es Mujica. Él, como dice una cosa, dice la otra y hace todo lo contrario. Está clarito, Mujica. Tan clarito que tuvo estómago para cruzar las vallas policiales y encerrarse con George W. Bush en Anchorena, la primer base militar yanqui en Uruguay. Muchos no tuvimos esa claridad de Mujica. Seguimos porfiadamente del mismo lado, diciendo disparate, intransigente tumbamaros de siempre, luchando por transformar revolucionariamente la sociedad. El ministerio de Mujica parece un enorme escritorio de negocios rurales. Está al servicio de los cada vez más extranjeros dueños de la tierra, frigoríficos y molinos. 80.000 toneladas de carne le pidió a George W. Bush que comprara. ¿Cree realmente que vendiendo más carne aparecerán los 4 platos de guiso que prometió a jubilados y niños que mueren y nacen por debajo de la línea de miseria? ¿O solamente habrá más compradores de bonos, blanqueo de sucios capitales y especulación financiera en la ciudad vieja, la Bahamas del Cono Sur? Pero más que los resultados concretos de tanta mosqueta comercial, importa el mensaje del viejo guerrillero. Además de abrazarse con anacondas yanquis, transmite que es válido vender el alma al diablo por un cuarto kilo de carne picada. Desideologiza, desestimula, produce cabezas mercachifles y después se queja de que la juventud es consumista. Lo peor de todo no es haber invitado a George W. Los pedigüeños alcahuete hacen cola en la sala oral de la Casa Blanca. Lo peor es que el Departamento de Estado y el Pentágono nos hayan elegido. ¿Qué vieron en Uruguay que favoreciera su estrategia para el dominio del mundo? Sabían que encontrarían un gobierno ávido de ser colonizado ideológicamente y dispuesto a jugar de cuña dividiendo los pueblos latinoamericanos. Es imperdonable haber comprado estos espejitos y estas cuentas de colores, Mujica. Mi dolor tiene nombre y apellido. Se llama Félix Bentín Maidana, Atalibas Castillo, Natalio Dergal, Gallo, Héctor Clavijo Quirque, Carlos Rodríguez Ducós, Blanca Castañeto, José María Pérez Luz, Horacio Ramos, El Gato Sosa, Alberto Jorge Candán Grajales, Winston Mazzucchi, Nevio Melo, Gustavo Insaurralde, Nelson Santana, Elena Quinteros, Leonel Martínez Platero, Gustavo Cuchet, Diana Maidanic, Silvia Reyes, Laura Rayo, Washington Barrios, Idilio de León, Floreal García, Celso Fernández, Mario Suárez Piris, Eduardo Ariosa, Pedro Lerena, Rodolfo Fernández Cuño, Walter Sansó, Edinson Marín, Alberto Casiali, Juan Facinelli, Jorge Salerno, Alfredo Cultelli y, por sobre todo, Ricardo Zabalza, mi hermano. Todavía duelen en mis entrañas los balazos que los asesinaron y sus espíritus sostienen insurrecto el mío. Los desaparecidos y asesinados son, para algunos de nosotros, una fuerza material, impulso, mensaje de valores altruistas, estímulo moral para no transar con las ideas y valores del enemigo de clase y seguir buscando caminos para hacer la revolución. Está visto que para Mujica, Huidobro y otros, los desaparecidos y asesinados también son una fuerza material, pero en sentido contrario, el del freno, el de no volver a pensar en revoluciones, el del miedo a la lucha. Chao Mujica y que vendas muchos arándanos.
Y ahora vamos a escuchar al cantautor uruguayo Ricardo Benelli entonando Para cantarle al hombre, un homenaje a Raúl Sendic.
Al arrullo de su vocación justicia y decisión. Quiero cantarle al hombre que supo demostrar que la causa de los pueblos no es cosa de esperar, que la libertad se alcanza a fuerza de luchar, que la patria es para todos o de nadie será. Sabremos cumplir como él, sabremos construir, que la lucha que es del pueblo jamás se detendrá. Quiero cantarte, hermano, con fuerza y convicción, y que mi voz no sea más que una entre otras más, la de los compañeros que muertos están, la voz de los cañeros que supiste despertar, la voz que se levanta ya, la del pueblo oriental. Por eso canto a
Vamos a hablar de Afganistán, un territorio que, como ustedes saben, sufre los embates permanentes de la invasión occidental desde hace varios años. Y para ello hemos elaborado un informe para que nuestros oyentes y oyentas puedan entender esta realidad que se vive muy lejos de aquí, pero que tiene que ver muchísimo con lo que ocurre en el continente latinoamericano.
La estrategia occidental en Afganistán está diseñada para desembocar en una escalada mayor de la violencia y muestra que las fuerzas de ocupación no solo están perdiendo la batalla, sino que parece que ni siquiera tiene una estrategia definida para poder llevar adelante sus pretensiones.
La seguridad del país está al borde del colapso, con la vuelta de los talibanes como resistencia que controla de facto buena parte del país. De hecho, las fuerzas ocupantes pasan la mayor parte del tiempo recluidas en sus cuarteles y la autoridad del gobierno de Karzai apenas se sostiene en algunas zonas de la capital, Kabul. Además, las operaciones militares de la coalición liderada por Estados Unidos no hacen sino aumentar el rechazo popular a su presencia, al tiempo que aumenta el apoyo hacia la resistencia talibán y de otras organizaciones.
La política encaminada a poner fin a la explotación y cultivo de opio es otro fracaso evidente. Sin alternativas económicas, las familias dependientes de estos cultivos han visto cómo sus vías para obtener recursos desaparecen y sus condiciones empeoran. Las prometidas ayudas internacionales no llegan, o al menos a los ojos de la población afgana. Estas tienen la forma de bombas y operaciones militares que añaden aún más sufrimiento y destrucción al ya deteriorado clima social que vive Afganistán.
Frente a ese cúmulo de errores, las fuerzas talibanes siguen desarrollando su propia estrategia, con una propaganda cada vez más sofisticada y efectiva, y con una actividad militar que sigue en aumento según pasan los meses. Ya durante la primavera pasada se pudo observar ese auge de las acciones de la resistencia, materializándose en el control por parte de los talibanes de grandes zonas del sudoeste y sur del país, así como el incremento de las bajas en las filas de las fuerzas ocupantes y entre las del gobierno colaboracionista de Karzai. Un aspecto clave en esta nueva coyuntura lo encontramos en la alianza de abril pasado, cuando las fuerzas talibán cedieron el mando de las operaciones militares a Maulana Jalaluddin Aghani, quien no pertenece a los talibán, pero que tenía un amplio historial de la guerra contra los soviéticos.
Este movimiento atrajo también a otros sectores que no participan de la política talibán, pero que accedieron a formar esa alianza o matrimonio de conveniencia como la mejor alternativa ante las corruptas e ineficientes autoridades locales. En estos movimientos, los talibanes han sido capaces de unificar las fuerzas contra la ocupación, a pesar de las diferencias ideológicas y estratégicas que persisten entre todos ellos.
Desde la primavera pasada hemos visto cómo la ofensiva militar talibán se sucede por todo el país, con ataques relámpagos, con ocupación de significativas zonas de Afganistán, con un aumento de los ataques suicidas y la presencia de fuerzas talibanes en ciudades y poblaciones importantes. También es evidente el creciente aumento del apoyo popular a las fuerzas de la resistencia e incluso el llamamiento de las tribus del sudoeste para que las mismas se encarguen de gobernar esas regiones.
Como señalan fuentes locales, la capacidad crece cada día. Los ataques suicidas y las bombas se han multiplicado por 4 este año, con incidentes violentos en 32 de las 34 provincias del país y con más de 4.000 personas muertas. Este es el panorama al que ha llevado la ocupación en estos 5 años.
A pesar de la imagen que pretende dar el gobierno afgano y sus aliados extranjeros con patrullas de la OTAN en el país, con operaciones militares, con la presencia de controles de la policía y el ejército leal al colaboracionista Karzai, lo cierto es que todo ello es mera apariencia y la realidad apunta a que la batalla se está decantando a favor de los talibanes y sus aliados coyunturales de la resistencia. Y además, el tiempo juega a favor de estos últimos.
Nuevamente se repite la historia en Afganistán. Y al igual que en el siglo XVIII, las tribus pastún de las provincias de Kandahar, Helmand y Uruzgan se ven políticamente marginadas y con unas fuerzas de ocupación que no confían en ellas. Y esto forma parte de la estrategia talibán para recuperar nuevamente el poder en el país. La línea de actuación de la resistencia afgana en los próximos meses sigue un patrón muy claro. Primero, hacerse con el apoyo de las áreas rurales pastún, algo que están a punto de conseguir, para poder controlar toda esa región. Posteriormente, lograr el control de Kandahar y de ahí preparar el asalto definitivo de Kabul.
El objetivo central de la nueva campaña es la toma de Kandahar para poder movilizar posteriormente las fuerzas del sudoeste en contra del gobierno de Karzai. Los acuerdos y alianzas que están desarrollando les pueden permitir que el próximo verano estén listos para lanzar una campaña a gran escala, contando con el apoyo de las tribus locales y de señores de la guerra que hoy en día oficialmente estarían con el gobierno central. La toma de Kandahar, considerada como la capital espiritual de los talibanes, significaría un importante impulso para el desarrollo de esa estrategia, ya que podría facilitar un acuerdo general de las tribus locales bajo las banderas talibán.
Ya en 1996, la campaña de los talibán siguió el mismo guión y tras hacerse con Kandahar, se harían más tarde con la capital. En esta línea todo parece indicar que el camino hacia Kabul pasa por Kandahar, que puede sufrir un aislamiento en los próximos meses. Paralelamente, los talibanes cuentan ya con importantes recursos dentro de la ciudad y así buscarán bloquear la carretera que le une con Herat al oeste y la que lleva a Kabul al este.
Y mientras que en estos 5 últimos años las fuerzas de los talibán se han convertido en una alternativa real y poderosa en el escenario afgano, las fuerzas de ocupación continúan repitiendo errores. Y uno de los más importantes es el alto número de vidas civiles que se están cobrando las operaciones militares de la coalición liderada por Estados Unidos. Una situación que en Occidente se intenta ocultar. Así, cuando en determinados medios se repiten las consignas de la fuerza de ocupación en cuanto al número de talibanes muertos en esos ataques, se debería tener un poco más de rigor y no caer en el juego propagandístico que imponen Washington y sus aliados.
Recientemente se señalaban más de un centenar de bajas talibán y hace algunas semanas se hizo lo propio con otros 80 muertos. En aquella ocasión, la propia OTAN tuvo que reconocer posteriormente que la cifra real de talibanes muertos era 6, y paralelamente en la prensa occidental han aparecido algunas noticias breves que indicaban que los militares extranjeros en Afganistán sufren decenas de ataques que los gobiernos no informan.
La resistencia es una ola que crece imparable, porque entre otras causas, muy bien relacionadas por un entendido analista norteamericano, ha cambiado la estrategia de combate. Si antes se lanzaban ataques desde las bases en Pakistán y tras los mismos se volvían a replegar, ahora las fuerzas de la resistencia afgana buscan consolidar bases dentro del país en lugar de la táctica anterior, de golpear y retirarse.
No menos importante razón es la capacidad de la resistencia para unificar bajo una misma enseña a tribus pakistaníes históricamente enfrentadas. El cierre de filas de los Warsirs, los Mesuds y los Dawar adquiere proverbial importancia estratégica, pues les permite a los talibanes continuar asentando el llamado Estado Islámico de Waristán en territorio pakistaní, desde donde pueden lanzar sus ofensivas y expandirse a las provincias afganas. Además, con una administración propia, con un sistema judicial, policial y de recogida de impuestos, este modelo busca ser ampliado a todo Afganistán.
En conclusión, la apuesta militar en Afganistán por parte de las potencias occidentales está condenada al fracaso. Tan solo la apertura de vías políticas y la salida del país de las fuerzas de ocupación pueden suponer el primer paso para una solución a aquel conflicto. Los intereses de actores extranjeros, Estados Unidos, Pakistán, Rusia, India, Irán, no deberían anteponerse a las demandas de la propia población afgana, pues puede ocurrir que las ramificaciones del infierno afgano acaben extendiéndose a esos otros actores regionales o internacionales. Y cerramos este segmento con música de otro país que está luchando contra los invasores, con música palestina.
Yeah.
Bueno, este es el último segmento de este programa tan especial de Semana Santa que hemos presentado para ustedes, y ahora nos vamos a despedir con un capítulo muy especial que va a presentar mi compañera María Torrelles.
Van a escuchar cuatro textos de Eduardo Galeano, dichos por él mismo, y cuatro cantantes latinoamericanas. Sonia Silvestre, de República Dominicana, Susana Baca, del Perú, Tania Libertad, del Perú, y Astrid Haddad, de México.
Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado con más resumen latinoamericano. Buen fin de semana.
En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios zonas y los yaganes en la Tierra del Fuego, hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron, y también lo creyeron sus hijas, y las hijas de sus hijas.
Mi equipaje, cargué conmigo,
siglo XVIII. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela cunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin Franklin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores.
Thank you.
De principios del siglo XX, del Mira. En esta pieza de alquiler fue citada por el hombre que había sido su marido y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató y se mató. Publica en los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yace tumbado junto a la cama, Delmira abatida por dos tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos. Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino. En el Uruguay marchan las leyes por delante de la gente, que todavía separa el alma del cuerpo como si fueran la bella y la bestia, de modo que ante el cadáver de Delmira se derraman lágrimas y frases a propósito de tan sensible pérdida de las letras nacionales. Pero en el fondo los dolientes suspiran con alivio. La muerta muerta está, y más vale así. Pero ¿muerta está? ¿No serán sombra de su voz y eco de su cuerpo todos los amantes que en las noches del mundo ardan? ¿No le harán un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y danza en sus pies resplandecientes?
Mi unicornio azul ayer se me perdió, bastante lo dejé y desapareció. Cualquier información voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré mi unicornio azul. Mm-hmm. unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero el que cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
Que es a la vez de antes y de ahora y de siempre. ¿Qué hace esa india huichola que está por parir? Ella recuerda. Recuerda intensamente la noche de amor de donde viene el niño que va a nacer. Piensa en eso con toda la fuerza de su memoria y su alegría. Así el cuerpo se abre, feliz de la felicidad que tuvo, y entonces nace un buen huichol que será digno de aquel goce que lo hizo. Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida, pero bien se sabe que el alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro, una cosa de nada, un airecito. Y en cualquier descuido se puede perder. Un muchacho tropieza y rueda, cierra abajo y el alma se desprende y cae en la rodada, atada como estaba, no más que por un hilo de seda de araña. Entonces el joven huichol se aturde y se enferma. Balbuciendo llama al guardián de los cantos sagrados, el sacerdote hechicero. ¿Qué busca ese viejo indio escarbando la sierra? Recorre el rastro por donde el enfermo anduvo. Sube, muy en silencio, por entre las rocas filosas, explorando los ramajes, hoja por hoja y bajo las piedritas. ¿Dónde se cayó la vida? ¿Dónde quedó asustada? Marcha lento y con los oídos muy abiertos, porque las almas perdidas lloran y a veces silban como brisa. Cuando por fin encuentra el alma errante, el sacerdote hechicero la levanta en la punta de una pluma, la envuelve en un minúsculo copo de algodón y dentro de una cañeta hueca la lleva de vuelta a su dueño, que no morirá.
Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría.
Cuando vayas a mi tumba, voy a pedirte un favor, pon una pálida flor donde mi cuerpo reposa, que descanse en esa fosa el recuerdo de tu amor.
Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta
alegría, y tu cuerpo después de muerto pertenezca a la tumba fría.
Lo mucho que yo sufrí en este mundo traidor, sabes bien que fue por ti, por no traicionar tu amor. Sin embargo te perdí y ahora lloro de dolor.
Tanta vanidad, tanta hipocresía, y tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, y tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría.
El cielo será testigo de mi horrible padecer. Ay de mí que soy mujer en este mundo perdido, pero siempre te he querido y siempre te le queré.
Tanta vanidad, tanta hipocresía, y tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. Tanta vanidad, tanta hipocresía, y tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría.
Ya con esta me despido, adiós mi lindo querer, solo por favor te pido, no olvides esa mujer que por ti tanto he sufrido, tan horrible padecer.
Tanta vanidad,